aquí en La Ola Buena, la ola de Onda Vasca, de 3 a 4 de la tarde.
Arrachaldeón, bienvenidos a la movida deportiva de hoy, miércoles 9 de abril 2025. Una movida deportiva que va a estar muy dirigida al fútbol, al Atleti, a la Europa League. Reciban un cordial saludo a Alberto Pérez, que está en el control técnico, y de cuatro de los deportivos de Onda Vasca: Iker Zamayoa, Imanol Vilella, José Manuel Monje y quien les habla, Ángel Plaza. Comenzamos como siempre con titulares. El Athletic está a punto de llegar a Glasgow, donde mañana se las verá ante el Rangers, partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Hoy una jornada intensa en la que se va a vivir en Ibrox Stadium, rueda de prensa de Ernesto Valverde, rueda de prensa de Paredes, entrenamiento de los rojiblancos, ofrenda foral en memoria de los aficionados que fallecieron en las tragedias de los partidos de 1902 y 1971. Iribar y el presidente John Uriarte participarán en este homenaje. Además, también habla hoy Barry Ferguson, entrenador del Rangers. Es decir, que hay muchísima actividad. Enseguida vamos a Glasgow, donde está José Manuel Monje. Está cerquita o en el mismo hotel de concentración donde en breve llegará el Atleti. Valverde, que se ha llevado a 24 jugadores, todos los disponibles. Yuri es la única baja. Además, en ciclismo hoy se disputa la tercera etapa de Lechulia, Zarauz de Asain, 156 kilómetros de recorrido, con 7 altos de montaña, 5 de tercera categoría, 2 de segunda categoría. Ayer triunfo para Kalle Ewan, sigue como líder Sagan, el alemán Maximilian Sagan. El motor todo listo para el inicio del Campeonato de Europa de Montaña. 11 citas componen este campeonato. La primera, este fin de semana en Francia. Antes de partir para Francia, vamos a hablar con Javi Alonso y con el piloto Joseba Iraola. Pues todo esto y algo más en esta edición de la movida deportiva. En un alto el camino y rápidamente nos vamos hasta Glasgow.
Onda Vasca conecta.
Papá, mamá, tengo que deciros algo. Carla y yo por fin hemos encontrado piso. Nos vamos a vivir juntos. ¡Qué nervios!
Tranquilo, hijo. Tú puedes.
Y tú también puedes. Porque en Fiac Seguros nuestro compromiso es estar siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. Descúbrenos en Fiac.es. Fiac. 5 letras que dan tranquilidad.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Donostiakoa, Koriumak, itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral, arrezife tropikaletatik, Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin, aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika akuario tropikal, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago, euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa. Itxasgintzaren historiako 700 urte, museo bakarrean, Donostiako akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
La 1:09 de la tarde, qué bien lo vemos todo, qué bien lo escuchamos. Gracias a Elías Visión Audición, en Sestao, en Portugalete, en Santurce, en Baracaldo, en cualquiera de los sitios puedes ir para coger tus gafitas o tus audífonos para verlo todo y escucharlo todo mejor. Como lo que tenemos que escuchar desde Glasgow, José Manuel Monje, arrachaldeón, muy buenas.
¿Qué tal, Arrachaldón? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en el hotel de concentración del Athletic, en el Hilton, que está muy céntrico, la verdad, a escasos 15 minutos andando del hotel donde estamos la inmensa mayoría de periodistas que ya estamos aquí en la ciudad de Glasgow. Es verdad que mucha gente va a venir en la jornada de hoy, va a llegar hoy, y sobre todo los aficionados, ¿no? Muchísimos aficionados que van a estar a lo largo del día llegando, y mañana también con muchos vuelos charter, y que van a estar el día del partido y volverán el viernes. La verdad que empieza a haber ambientillo, algún aficionado ya está en los tours de la ciudad que ofrecen muchísimos operadores, muchos están ya viendo la ciudad, Glasgow, que lo decía la jornada ayer, me parece una ciudad interesante, muy interesante, porque tiene muchísimas cosas, sobre todo tiene muchos pubs, tiene muchos lugares para comer, para disfrutar, y bastante vida, ¿eh? Es una ciudad con mucha vida. Es verdad que nos hemos encontrado situaciones de ver gente comiendo a las 4:30, 5 de la tarde, y preguntar a la gente del restaurante si esta era su primera o segunda comida, y nos han comentado que no, que era su primera comida, la comida del mediodía, así que creo que muchas veces nos equivocamos en las costumbres de la gente, sí. Y creo que ya está súper globalizado, ¿no? El asunto de que se come a cualquier hora del día y que los países se están mudando todos.
Al final, realmente comes cuando tienes hambre, ¿no? La gente come cuando tiene hambre, da igual la hora que sea, porque siempre hay algún establecimiento que está abierto y te ofrece todo. Bueno, no sé, está a punto de llegar el Athletic al hotel, creo que sí. Es un hotel espectacular, bueno, ¿no? Por fuera, por lo menos, unas fotos.
Bueno, tampoco te creas, ¿no? O sea, ahora que no me escuchan, bueno, normalito, ¿eh? Y además, ¿sabes qué pasa? Que estamos muy mal acostumbrados en Euskadi y en España a los hoteles, porque tenemos demasiado buenos hoteles. Nosotros tenemos hoteles top, y aquí, pues, poquito ya la cosa anticuada, ¿eh? Hay muchos hoteles que necesitan reformita. Es verdad que se llama Hilton y que tiene mucho nombre, pero yo, ahora que no me escucha el director del hotel, te voy a decir una cosa. Un lavadito le metía, y sobre todo, bueno, tiene unos puntos horteras importantes. O sea, es un hotel de estos de hace unos añitos, con unas lámparas ya que están descatalogadas y con unas flores que, de verdad, o sea, hay que poner de naturales, queridos, no de plastiquito, ¿eh? Bueno. Que estamos en un Hilton.
Eso es verdad. Bueno, se va a llevar, bueno, ya están viajando, ha estado esta mañana, luego no lo cuente Menor Vilella, en la salida de Loyu de la expedición rojiblanca, se va a ver de a 24 jugadores, menos Yuri, todos los que están disponibles.
Sí, te decía que a la 1:08 estaba previsto que aterrizase el equipo en el aeropuerto de Glasgow. En principio, y todavía no tenemos constancia de ello, pero creo que estarán ya a puntito de caramelo. Lo ha hecho ya, vale.
Sí, pues con 4 minutos de adelanto.
Como andáis siempre con esas
aplicaciones
que te dice dónde está el avión, cuánto tarda, qué capacidad tiene el avión, la verdad que es una locura. Y bueno, pues ya está. Esperamos que en 25 o 30 minutos estén aquí en el hotel de concentración. Y sobre todo, bueno, lo que decías, ¿no? Los 24 jugadores convocados. Hemos visto en esas imágenes que nos ofrecía Imanol Vilella desde el aeropuerto cómo iba el equipo poquito a poco para el avión, cómo sonreía Iñaki Güler. Por cierto, Vilella, ya lo un poquito serio, ¿no? ¿No? Estaba concentrado.
Bueno, ha bajado del autobús escuchando música, concentrado, consciente de que mañana puede ser una gran noche de fútbol. Y bueno, pues dentro de que siempre hemos dicho que es una persona reservada, pues hoy, en previa del partido, más si cabe, muy centrado en los 90 minutos de mañana.
Claro. Luego escucharemos un sonido que nos ofrecía ayer el Athletic por una promoción que va a haber para el próximo partido en el en San Mamés, ante el Rayo Vallecano, que van a tener la posibilidad algunos de los que se hayan apuntado a tirar desde el centro del campo y a intentar meter gol. Salen Yuri y Yaló, y bueno, pues es graciosa el final de Yaló, como dice, de cómo va a ser el evento y cómo cree que va a acabar el evento. Luego lo escuchamos, pero insisto, ahora mismo lo que estamos todos pendientes es de lo que va a pasar durante el día. Lo decías en titulares, Ángel, tenemos un menú tremendo. Una vez que acabe el programa, que acabe la movida deportiva de Onda Vasca, nos vamos ya para el Ibrox Stadium. Allí ofrece en rueda de prensa Ferguson. También posteriormente en la rueda de prensa de Ferguson hablará Valverde junto con Aitor Paredes, y tras los primeros 15 minutos que nos dejan ver del entrenamiento en el estadio, allí será cuando el presidente del Athletic, Jon Uriarte, don José Ángel Iribar, como representantes del Athletic, ofrecerán una ofrenda floral a los fallecidos en los múltiples problemas que ha tenido el Glasgow Rangers a lo largo de su historia, y que hoy refleja en el periódico de ella nuestro compañero Aitor Martínez.
Sí, la verdad es que ha sido grave. Lo tenían también sacado en el 61, no, en 1902, la primera vez, 25 muertos, 517 heridos. fue en un partido de selecciones, ¿eh?, que se jugaba Escocia contra Inglaterra, y pasó lo que pasó. Luego se amplió la grada y hubo otra en el 71 con 66 muertos en un partido Rangers-Celtic también. Bueno, en definitiva, que se ha mejorado mucho el Ibrox, sí, Park antiguo, y ahora es el Ibrox Stadium.
Bueno, información de servicio para aquellos que ahora mismo están haciendo la maleta y que se van a venir para aquí porque tengan alguna duda de cómo funciona aquí todo. Bueno, evidentemente cero problemas para pagar con tarjetas en cualquier lugar, cero problemas. La pinta, que es más que una caña, está a lo alrededor de los 480 euros, ¿vale? No es para nada cara, no es para nada cara, es una, además la habitual de aquí, que es Tenets. Voy dando marcas, ¿vale? No patrocinan el espacio, pero no pasa creo nada. Que es importante para los oyentes de Onda Vasca esta información de servicio. Fish and Chips, comida absolutamente de la ciudad, con muchísimos locales de Fish and Chips. También hay mucho italiano, también hay mucho mucha hamburguesería, pero que nadie se espera aquí venir a comer como comemos en Euskadi, ¿vale? O sea, que nadie se piense que aquí vamos a comer, no, aquí hay que venir con la mente abierta para saber lo que te vas a encontrar. Son 2-3 días, sufrimiento lo vamos a dejar aparte, y es lo que hay. Y bueno, el transporte en el metro 1,85, el traslado hasta el estadio, y un Uber, por ejemplo, o un taxi, ¿vale?, está en torno a los 9 euros desde el centro de la ciudad al estadio. No me parece precios para nada, no, para nada caros. Y en las tiendas del Glasgow Rangers y del Celtic hay descuentillos importantes de cara a comprar prendas deportivas de ambos clubes. Y me parece muy interesante. Creo que cuando va acabando la temporada, también lo viví en Roma, los clubes van bajando bastante los precios y hay unos descuentos importantes. Más bonita, por cierto, la ropa del Celtic que la del Glasgow.
Pues tenemos un invitado, José. Nos pregunta un oyente que cómo está la cerveza y la comida allí. Tenemos un invitado que ya está escuchándonos,
ya
José.
Sí,
que sabe mucho de lo que es vivir allí, sí, comer allí, jugar allí y estar allí.
Voy a pedirle disculpas por decir que la ropa es más bonita la del Celtic que la del Glasgow Rangers, pero es simplemente...
Era lo único que te iba a decir. Digo, no estoy de acuerdo en eso. Por lo demás,
Carlos, bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Simplemente te iba a decir que es un tema de marca. Es por la marca que lleva ahora mismo el Celtic y la que lleva el Glasgow Rangers. El Glasgow Rangers está con Castore y el Celtic está con Adidas. Y yo, Carlos, he sido siempre muy de Adidas y me parece que una ropa más bonita, sin más.
Vale, pero el color azul, tira, la ropa de Ranger es muy bonita.
Es un azul Bilbao,
sí,
además.
Sí, es bonita. Oye, Carlos, por cierto, ayer estuvimos con Nacho Novo aquí en Glasgow. Oye, es una leyenda aquí.
Nacho es ídolo, una estrella, y yo creo que al final te hacen siempre un poco los homenajes una vez ya no estamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero... Novo es típico jugador, perfil de estatua en una de las puertas o de las esquinas de Rangers, y a futuro se verá, ha marcado época, ídolo, goles, es el que nos mete el último penalti para clasificarnos final de UEFA, uno de los máximos goleadores de la historia junto con Chris Boyd, y además goles muy, muy importantes, y sí, él es el, por decirlo de alguna manera, como le decía yo, eres el Beckham de Hacendado aquí en Glasgow. Eres el Beckham.
Oye.
No podía salir con él, era una locura la gente, y le decía, eres el Beckham de Hacendado.
No, que se hace fotos todo el mundo del Rangers con él, es increíble.
Ana, es un ídolo. Y mira que él vive además allí, que no es que no le vean, sino que le ven a diario y hace vida normal, y aún así la gente está como loca con él, porque lo bueno que tiene allí, sobre todo los aficionados, es que siempre recuerdan, ¿no?, y homenajean a los jugadores que han dado sobre todo el máximo por la camiseta.
Bueno, dice incluso que en su día él rechazó al Celtic y que por eso todavía es un poquito más ídolo, y que va a venir a Bilbao, y nos preguntaba, bueno, le preguntaba a Aitor Martínez, que es quien le ha hecho la entrevista para el diario de ella, le preguntaba a ver qué sitios de pinchos había para ir a dar una vuelta y para picar algo, ¿no? Bueno, el Glasgow Rangers, Cuellar, que divide la ciudad, o sea, yo estaba preguntando y no me sabe decir la gente, ¿quién tiene más aficionados, si el Celtic o el Glasgow?
Es complicado, al final es un poco, digamos, por salvar un poco las diferencias y para que tengamos relación aquí, Madrid-Barcelona, yo creo que tenemos un poco más Rangers, pero que es la masa social es enorme. Yo me recuerdo el primer año que estuve allí, te llegaban postales y fotos para firmar de todas partes del mundo, diario. Recuerdo una pretemporada en Düsseldorf, en un pueblo por ahí perdido que no teníamos casi ni campo, y de repente aparecer 3.000 soldados allí de Rangers a ver un entrenamiento. Era una locura la masa social en cada partido, cada entrenamiento que se movía.
Sí, sí, es una auténtica locura, la verdad que es una pasada. Y el estadio, ¿qué nos vamos a encontrar en el estadio? ¿Cómo es la gente que va a ver al Glasgow Rangers?
Nada, la gente os va a dar muy bien la bienvenida, gente que va a vivir fútbol, a vivir el momento ese de Europa, que para ellos es muy importante, os va a dar muy buen recibimiento, os va a coger como si fueseis de la familia. Además, ellos, el aficionado español, lo tienen como muy bien relacionado, hay como ese tipo de hermandad. Ya estuvieron aquí en Sevilla hace unos años para la final, que también por desgracia se perdió de Europa, y muy bien, muy bien. El aficionado del Atleti puede ir tranquilo, que va a disfrutar de un ambiente de fútbol, y lo que digo siempre, el Rangers es como retroceder ese ambiente del fútbol clásico, que parece que van todavía con la boina y el balón ese de cuero todavía cosido a cuerda, porque el ambiente que se vive en tanto en los alrededores del estadio como dentro del estadio, que impresiona una vez que estás dentro y lo ves lleno, es muy bonito.
El técnico Ferguson, que era un ídolo local, o es un ídolo local para uno, pero que en su día también le quitaron la capitanía, o sea, que también tuvo su lío aquí.
Sí, sí, a Ferguson, Walter Emery, que fue su segundo, y fueron jugadores. Él allí, de verdad, que por su temperamento, además en su libro, tiene un libro muy bueno, y lo contaba, ¿no? Lo que le costó hacerse allí, capitanía, el entrenar, todo, que es una afición muy exigente y un club muy exigente, de igual el nombre que tengas.
Bueno, tú estás entrenando ahora mismo, eres entrenador, seguro que ves un montón de partidos, de reojo alguno del Glasgow habrás visto, bueno, habrás visto al Athletic. A ver, nosotros, no por ser de Bilbao, que somos de Bilbao, a día de hoy, Carlos, y con todo el cariño y el respeto, y tú hubieras sido exosasurista y que has vivido la rivalidad con el Athletic, yo creo que es favorito el Athletic en esta eliminatoria.
Sí, es favorito, pero es un partido trampa. Es verdad que la Liga Escocesa no la puedo seguir, porque además no tengo dónde verla, sino sí que la vería, pero los partidos de Europa sí que los veo. Y Fenerbahce, verdad que pues llegan a penaltis, pero es un partido muy engañoso, porque allí en la ida pueden terminar tranquilamente 1-5, 1-6, les anulan dos goles y se plantan varias veces delante del portero, y la primera parte contra Fenerbahce en Ibrox muy buena, que también Rangers se planta un par de veces como para haberlo podido dejado sentenciado el partido. Luego, a partir de ahí, a Fenerbahce, por la calidad que tiene, el empuje, ese momento, digamos, de caos que te generan estas eliminatorias, cuando ya vas a la desesperada, consigue marcar e incluso empatar. Pero en el momento que está otra vez ya el partido empatado, el partido ya se empieza a igualar y ya no se ve esa superioridad. Sobre el papel, Atleti superior, pero que tenga cuidado, porque Rangers necesita muy poco para plantarse delante del portero.
Y en los últimos partidos, mejor el equipo fuera de casa que en casa.
Sí, sí, porque es algo que al final en casa, en Europa, no van a tener ese problema. Es verdad que al ser el primer partido de ida, jugarlo en casa se van a sentir más cómodos, porque la afición, veréis, que siempre da igual cómo vaya el resultado, cómo vaya el partido, no te exige que seas dominador en partidos en Europa. En Liga es otra historia, pero en Europa ellos son conscientes también de la diferencia de calidad de la Liga Escocesa con la española. Entonces, en ningún momento les meten esa presión para que sean dominadores. Entonces, ellos van a estar como si estuviesen jugando fuera de casa, resguardaditos, 5-3-2, 5-4-1, esperando que te equivoques, transitar con Deses o con Chernys, que son muy rápidos, y que es lo que te digo, que en el momento que te equivocas, salen en transiciones muy rápidas, se plantan 3-4 jugadores en portería contraria con dos pases. Entonces, al no tener esa responsabilidad, siempre en casa, al ser el primero, les va a costar menos que no como contra el Fenerbahce, que ya venías con un resultado a favor, el partido de vuelta, juegas en casa, parece que tienes que hacer más de lo que debes, y de ahí que también Fenerbahce pues aprovechase un poco más esos espacios que en Turquía no tuvo. Pero yo creo que al ser el primero, ya te digo, me vuelvo a repetir, al ser el primero contra el Atleti en Ibrox, no van a tener esa necesidad, porque van a jugar con el partido de vuelta y no se van a exponer tanto como si lo hicieron contra Fenerbahce.
Carlos, antes de que te pregunten Ángel Plaza e Imanol Vilella, Tavernier, el otro día un comentarista de Onda Vasca lo destacaba.
Un guante y un animal por banda derecha. Además, el capitán lleva varios años ahí, pero yo más que Tavernier me fijaría más en los dos delanteros, Deses y Chernys, porque son los jugadores más más peligroso. Es verdad que Tavernier es capaz de cogerte balón en campo propio y plantarse en área rival con mucha suficiencia, ¿no? Pero ahí los peligrosos son Deses y Černý, que son los jugadores que marcan el ataque y que tienen mucho gol, además, los dos.
Sí, Carlos.
Ángel.
Yo te quiero hacer dos preguntitas. Una no tiene que ver con el partido en sí, pero sí con tu estancia en el Rangers, porque decías que Nacho Novo es como el Beckham en Escocia, pero tú no te quedas calvo tampoco. Una temporada en el Rangers, fuiste el mejor de la temporada en esa liga y al año siguiente ya no pudiste jugar, te llevaron para la Premier.
Sí, la verdad es que en ese sentido yo tengo también muy buenos recuerdos, ¿no? Y la afición también me recuerda con mucho cariño, porque fue un año histórico, como dices, además premio al mejor jugador, que era la primera vez que lo ganaba un defensa en la historia de la competición. Llegamos a una final de UEFA, jugamos la Champions quedando terceros de grupo, ganamos las dos copas de Escocia y la Liga, pues ya te digo, porque al final la Federación Escocesa no nos echó ahí un cable y nos quiso aplazar un partido y tuvimos que jugar 4 o 5 partidos en 2 semanas, y con lo que eso conlleva un final de temporada fue una locura. Imagínate, yo jugué y me perdí, creo que fue solo 1 o 2 por tarjeta, 65 partidos ese año, porque claro, todavía yo en mi época se jugaba el replay una vez que empatabas en Copa, que no era directamente prórroga en penalti, entonces se jugaron muchos partidos, y de ahí que nos perjudicase. Si no hubiésemos hecho triplete seguro, porque antes del final de temporada les sacábamos una ventaja considerable al Celtic, hasta que los últimos partidos ya físicamente nos vinimos abajo.
Claro, no se aguantó. Oye, Carlos, una pregunta del Rangers actual. ¿Es un equipo físico, es un equipo técnico, es un equipo que es peligroso a balón parado? ¿Cómo es exactamente el Rangers?
Pues tiene un poco de todo de lo que has dicho, porque es lo que te digo, al final físicamente son muy fuertes. Ya sabes que Liga Escocesa, aunque no quieras, te obliga a estar fuerte, y ese fútbol de constantemente, ¿no?, de box to box, de ida y vuelta. Luego Černý y Tavernier son de los jugadores con más calidad, que además se verá, es que casi todo el juego ofensivo pasa seguramente por ahí, y luego son jugadores técnicos en ese sentido, y balón parado son animales, porque les tiras una lavadora y te lo rematas. Son jugadores muy muy fuertes, entonces combinan un poco todo sin tener, está claro, la calidad técnica que tiene Athletic, pero es un poco el fútbol que hace Athletic sin llevar tanto peso durante el partido, ¿no? Les va a dar el balón, pero ese juego directo, en el sentido de ser muy dinámico, no de pelotazo, y de tener muchas transiciones y muchas ida y vuelta, intentar que el Atleti en esa posesión de balón se equivoque cuando vaya a filtrar o recuperar fuera, y a partir de ahí veréis que salen como aviones.
Muy buenos días. Yo te quería preguntar por la defensa del Rangers. Al Athletic se le ha atragantado últimamente la defensa de tres, pero sí que es cierto que quizás esto no sea una línea de tres centrales y dos defensas, sino quizás dos carrileros. ¿Cómo es esa línea defensiva?
Sí, pero es una línea bastante fuerte, porque incluso hay veces que de 5 pasan a 6, porque medio centro también se te incrusta, sobre todo cuando sale carrilero alto. Entonces es muy raro que pierdan esa formación, y sobre todo lo que les he dicho antes, siendo el primer partido. Y muchas veces sí que es verdad que cuando ellos van a sufrir es en jugadas, a lo mejor centro lateral, y que se dé una segunda jugada, porque meten mucha gente dentro de área, defienden por acumulación, pero no tienen referencias dentro del área, en eso están sufriendo. Entonces en ese sentido, si Athletic es capaz de arrastrar y que aparezca alguien de segunda línea, aparecerá solo. Si es de primeras, es más fácil que defiendan, porque al final defienden por acumulación, pues ya te digo que muchas veces esa línea de 5 se monta hasta línea de 6.
¿Y en qué punto físico puede estar un equipo que ahora tiene por delante ese playoff por la Liga, por Europa, que también está mirando la Europa League, que ha tenido ahora o tiene un par de jornadas en Liga en las que quizás no se juega nada?
Pues va a llegar en un momento bueno físicamente, y sobre todo centrado en el partido, porque la Liga Celtic está muy lejos. Yo creo que ellos no se plantean más allá de, está claro, de ganar cada partido, pero creo que si son conscientes que las opciones de ganar Liga o de incluso acercarse son muy complicadas, y su única baza sigue siendo el Europa, ¿no? Y el intentar llegar a otra final. Entonces todos sus esfuerzos, y si hay que jugar desde reservar jugadores o hacer algo especial, va a ir centrado en pasar esta eliminatoria, dejando de lado el resto de competiciones.
Sí, Carlos, soy Iker. Un par de cuestiones tengo. La primera de ellas, 17 años después de dejar el club, siguen cantando tu nombre en la grada. ¿Qué significa eso para ti?
Hombre, pues lo que decíamos antes, ¿no? Al final es algo muy muy bonito y sobre todo Nacho de vez en cuando me lo dice, pues es algo que te hace sentirte orgulloso, ¿no? Porque son los recuerdos, los momentos vividos, el año ese histórico que comentábamos antes y que te sigan teniendo ese cariño, ese recuerdo y que te sigan llevando en el corazón, pues también para ti es algo importante y muy bonito.
Sí, y además, como ha comentado antes Plaza, tu año en el Rangers te abrió las puertas de la Premier, luego estuviste en el Aston Villa, Norwich y Sunderland. ¿Qué diferencias nos dirías que hay entre el fútbol escocés y el inglés, que siempre lo asociamos a fútbol británico, pero qué matices dirías tú que son diferentes entre ambos países?
Vale, yo el de ahora actual sí que es verdad que no lo, ya te digo, no lo domino casi porque es muy difícil ver partidos, pero mis años que me tocó vivir, lo que había sobre todo de diferencia era que era un fútbol más físico y menos técnico. Es verdad que ahora con la llegada de entrenadores y jugadores extranjeros y entrenadores extranjeros se está convirtiendo en un fútbol mucho más táctico, ha mejorado técnicamente, pero en mi época, ya te digo, yo llegué con 84 kilos, 86 de Osasuna y me tuve que poner en 100 kilos, porque eran bestias, así que cada equipo llevaba 8 bicharracos y balón parado, transiciones en el cuerpo a cuerpo, y encima te permitían manejar más el cuerpo, ese juego de brazos, de choque, pues en ese sentido sí que noté la diferencia. Y el fútbol británico era parecido, pero los jugadores eran técnicamente más buenos y la comprensión del juego, dónde aparecer, no aparecer, espacios a ocupar, sí que era mayor que el fútbol escocés, que en un principio era más de fútbol directo, quitando pues Rangers, Celtic y algún otro que ese año es lo típico que siempre daba la sorpresa.
Oye, una curiosidad, Carlos, de un oyente que viene, pone aquí, no sé si es de verdad o mentira, ¿os ha pilotado alguna vez en el avión Bruce Dickinson a vosotros? El cantante de Iron Maiden, ¿os ha llevado en avión? Lo pone aquí un oyente, no sé si era verdad o no.
A lo mejor era de otra época, puede que sea verdad o no, yo no lo viví, ¿no?
Ah, tú
nosotros
no.
Tú no, 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 a lo mejor es la época de Ferguson.
Fue posiblemente.
Ferguson del Manchester o de Walter Smith, entrenador en sus inicios, en mi época no.
Bueno, tuviste suerte.
Creo que no.
Vale. ¿Cómo se nota? Me decía Carlos Plaza, ¿puedo decir una pregunta o puedo contar una pregunta a un oyente? Es graciosa, este es muy heavy él. Enseguida quería meter la pregunta de la música.
Claro.
Carlos, un auténtico placer tenerte con nosotros, ha sido una gozada, ¿eh?
Igualmente, un placer y mucha suerte y que disfrutéis mucho del partido y del viaje, del ambiente.
Ahí estamos. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego, Agur.
El agradecimiento, por supuesto, a nuestro compi Iker Zamayoa, que ha sido quien ha gestionado esta entrevista. Pero ojo, que estamos que lo tiramos en Onda Vasca. Atención, sorteamos una tortilla a la semana en la taberna Zárate. Una deliciosa tortilla recién hecha, lista para recoger, calentita y al momento. A ver, ¿cómo puedes participar? Muy fácil. Manda un WhatsApp, tortilla de la taberna de Zárate. Y venga, ya participas automáticamente. Tortilla de la taberna de Zárate. Tortilla considerada una de las mejores de Vizcaya, presente en todas las guías gastronómicas, la tortilla más posteada por todos estos que son influencers, pues por todos esos. La Taberna de Zárate es el proyecto más informal del chef Sergio Ortiz de Zárate, alma del restaurante Zárate, con una estrella Michelin y dos soles Repsol. Venga, tortilla de la Taberna Zárate al 688-854-852 y participas en este sorteazo. ¡Qué maravilla de tortilla! ¡Qué hambre me está entrando! Y además, estando aquí, todavía lo echo más en falta. Vileya, a ver, cuéntame. ¿Has estado en la salida de los futbolistas? Aparte del vídeo, ¿algún detallito más?
Pues que la verdad que ha sido una mañana caótica en Loyu, porque hacía una niebla terrible, las prisas eran importantes, el staff del Atlético ya ha tenido trabajo, pues están bastante agobiados, ha sido el único vuelo que no ha sufrido contratiempos de todos los que han despegado hasta las 11 de la mañana, y la verdad que he visto muy muy buen ambiente, la gente, bueno, pues ambiente distendido, riéndose, compartiendo incluso alguna que otra broma, porque han coincidido con el Baskonia de baloncesto, y claro, pues poner a futbolistas como Jaureguizar al lado de Tadas y de Kerkis, pues es cuanto menos curioso. Y sobre todo muchísima concentración, rostro serio de Unai Simón como suele ser habitual antes de un partido, pero todos con mucha confianza, como ha dicho Jaure, como ha dicho Álvaro Yaló, como ha dicho el pobre Iñaki Williams, es un partido que les ilusiona y la verdad que estaban muy pero que muy motivados.
Bueno, tu gallo ayer nos ha regalado un sonido impresionante, o sea, ponlo en contexto, Vileya.
A ver, el Athletic ha, bueno, pues ha alcanzado un acuerdo de colaboración con uno de sus patrocinadores para que en el próximo partido dos socios del club bueno, pues tengan la oportunidad de lanzar desde el centro del campo en San Mamés durante el descanso del partido un tiro, y bueno, pues si ganan tendrán una serie de beneficios, entre otros pues que se les renueva automáticamente la cuota de socio para la temporada que viene. Van a tener dos influencers como maestros, también a Álvaro Yaló y a Yuri Berchiche.
¿A quién? ¿A Yaló?
A Álvaro Yaló,
sí. Para meter un gol.
Bueno, Álvaro Yaló ya
desde medio campo.
Álvaro Yaló ya ha metido un gol desde medio campo esta temporada, fue en el Estadio de las Llanas. Entonces,
bueno, tanto como medio campo, no, un poquito más adelantado, y además le pegó un bote ahí que yo creo que no iba a gol, eso, pero ya me acuerdo yo porque fue en mi campo.
Gol.
Digo, en mi campo, el de mi equipo. Sí, que gol, que sí, Vilella, que sí, estoy de acuerdo contigo. Hoy, nuestro compañero del diario Marca, Juanma Velasco, informaba de si el Athletic gana la Europa League, una parte de esos 5,5 millones de variable que tiene en el contrato, bueno, en el contrato no, en el traspaso de Álvaro Yaló al Atleti, ha pagado 15 el Atleti, 5 y medio quedan pendientes, una gran parte de eso iría, si el Atleti gana la Europa League, al Braga, con lo sí. que nosotros estamos deseando que gane la Europa League, pero bueno, que son unos milloncitos más para el Braga por Yaló. Pero bueno, sigue, Vilella.
Y bueno, pues a ver, a mí no me ha sorprendido porque lo de peluche de Álvaro ha sido trending topic en Atleti desde que le dio Nico Williams la camiseta con el 11. Pero bueno, ayer volvió a repetirlo y está convencido de que después eso, que va a salir peluche el experimento.
Bueno, a ver, esto va a salir peluche, papá. Esto va a salir peluche, papá.
Me quedo con esto ya para la temporada.
Es mejor el de...
¿Tú esto lo entiendes porque es la jerga, en lo que habláis vosotros ahora, los chavales?
No, porque pero Álvaro ya lo siempre ha dicho, en vez de decir está bien, está chulo, está guapo, está peluche.
Entonces, ¿y lo de papá?
Pues, sí, yo se lo digo.
Si lo dice Bordalás es que es muy bueno, ando, si lo dice Yaló no reímos de él.
Por donde yo ando, no, lo de peluche. Yo Zamayoa, tú que eres un poquito también de la generación de cortas el pelo también raro.
Esto, sí, cortas ya, por cierto.
¿Tú lo del peluche lo sueles decir también con la guarilla?
No, yo cero.
¿Y lo de bro?
Vale,
yo
bro sí.
No, muy poco, ¿eh?
Pero ayer, por ejemplo, puso Marwan una historia con Nico Williams llamándose hermanos, están constantemente llamándose así, bueno...
A ver, pero hermano sí es normal, yo leo muchos jugadores, bro, hermano, tal, pero ¿peluche?
Peluche como sinónimo de que está chulo.
Sí, no, yo no lo he oído nunca, la verdad, pero bueno, oye, si lo dice él...
Pues cierto, tú habitualmente, Vilella, por la pinta lo sueles decir.
No, pero si hay que defender a Yaló, le tengo que decir que sí, yo lo digo todos los días.
José ha dicho no, en lugar de decir no.
No, es que ¿sabes qué pasa? Yo estaba diciendo, yo no se lo había oído. ¿Habéis, en el WhatsApp la gente lo había oído, lo del peluche?
No lo sé, a ver, pues que escriba la gente. La gente está con lo de Tortilla Zárate. Por cierto, ¿sabes quién es el primero que ha mandado Tortilla Zárate?
Dime.
Imanol Vilella.
Vení Betegón.
Imanol Vilella. Ah, no.
Por si cuela.
Taberna Zárate, que está en la calle Fernández del Campo 35, junto a la Lóndiga, Azcuna Centro A, ¿eh? O sea, ahí está, ¿vale?
Exactamente. Pues eso, a ver si la gente... No ha escuchado mucha gente lo de peluche, la verdad, aquí en el
No, pero ya te digo que es la primera frase que dijo Álvaro Yaló al llegar a Lezama y cuando le dieron la camiseta. O sea,
si mete gol, te juro que canto peluche, papá. Te lo digo de verdad, o sea... Bueno,
ojalá.
Te lo digo, ojalá. Vamos, como lo siento, o sea, mete el peluche, papá. O sea, así. Pues tengo unas ganas de verle triunfar a Yaló. Tengo muchas ganas de verle triunfar a Yaló.
Hoy le
voy muy simpático contigo esta mañana, ¿no?
A ver, delante de las cámaras ya sabemos que los jugadores del Atleti no pueden hablar, no pueden decir nada, pero sí que es...
Plaza, no ha hecho ni caso, ni lo ha mirado.
He visto el vídeo, yo le he comentado a Imanol cuando ha llegado a la redacción, y si miento que me lo corrija él, le he dicho, la cara de Iñaki Williams era de alegría. Aunque no pueda hablar.
Pero porque Williams es un diferente perfil.
Ha hecho hasta la tontería de coger el avión del suelo, levantarlo.
Sí, pero eso lo ha grabado para el Atleti después de decirnoslo a nosotros.
Pero es que ya lo tiene una cara como, no sé, ¿no? Un poquito más de alegría.
Y Jaureguizar se gira y te hace una sonrisita, Vilella.
También ya lo antes de empezar, ya lo antes de preguntarle, también me viene, me mira, me sonríe. Lo que pasa es que somos más
quisquillosos
con el pobre. Uy.
Yaló no sabe, sí, se ha caído el micro. Yaló no sabe que tú eres su fan número uno.
Exactamente.
No lo sé, no me contesta a los mensajes.
Pobre hombre. Con todo lo que le defiende en antena, con todo lo que le defiende.
Sí, sí. Además, ya por principio.
Oye, está a puntito de llegar el Athletic, ¿eh? Aquí al hotel de concentración, al Hilton Glasgow, ¿vale? Bien. Así que os puedo contar si queréis. Bueno, en realidad estamos esperando y nos tenemos que ir a Publi, que son ya menos 20.
Exactamente.
Onda Vasca Conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado, donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta. Un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate. Comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Venga, seguimos en la movida deportiva. Seguimos todavía con José Monge en Glasgow, sí. Donde ya está a punto de llegar el Athletic.
Sí, sí, está a punto, ¿eh? De verdad que nos están diciendo que ya está a puntito de llegar aquí al hotel de concentración. Y bueno, quiero mandar un abrazo enorme. Mañana estará ya con nosotros, ¿eh? Pero tenía Juan, un hilito, sí. Hilito solo de voz, Juanito, sí. Juan Elejalde, que evidentemente le ha pillado un poquito esta un virus y que lo tiene con la garganta cogido. Y bueno, hilito de voz el que tiene Juan, mañana va a estar con nosotros sin ningún tipo de problema.
Bueno, es que el casco, José, que se recupere muy pronto y bien, sobre todo bien, Juan Elejalde, porque evidentemente estas cosas nunca son rápidas de curar y si se curan mal, mal rollito. Iker Zamayoa, que ya mañana hablaremos con Ivon Uriza del colegiado, el rumano István Kovács, o como se diga, ¿cómo se pronuncia?
Sí, sí, yo creo que lo has pronunciado perfectamente.
Sí, para no decirlo tú. Danos datos de este rumano.
Pues bueno, la verdad es que es un árbitro élite de la UEFA que lleva 10 años como internacional y al Atleti lo ha arbitrado solo en una ocasión, fue en la 2017-18. Quien se acuerde será en aquel partido que el Atleti se tuvo que ver las caras contra el equipo sueco que se llamaba el Östersunds, que quedó 2-2 el encuentro, y esta temporada pues bueno, ha pitado partidos de Champions de alta esfera, digamos, ha pitado al Real Madrid en dos ocasiones y también partidos pues bueno, como los octavos de Champions, aquel Liverpool 0 PSG 1, y al Rangers le ha arbitrado dos veces, y nunca han ganado con él.
Un empate y una derrota, los números del Rangers con este colegiado. Sí, Casco, Iker y Manol, estamos en la tercera etapa de Lechulia. Ayer, como tú bien decías, decidió al sprint, pese a que hubo una escapada, pero a falta de, no sé, 3-4 minutos fue cuando fueron cazados, ¿no?
Creo, sí, la... eso, intentó sobrevivir ahí Xavier y Sasa del Euskaltel, sin, bueno, pues ningún tipo de opción, pero bueno, fue el último en ser absorbido por el pelotón. Ganó el favorito, Caleb Ewan, y bueno, pues como decíamos, ¿no? La única sorpresa que podía haber en clave positiva para los nuestros era que o bien Aramburu o bien Aberasturi consiguieran un buen puesto. Fue noveno el ciclista del Euskaltel y bueno, pues muchos de los sprinters ya con las maletas hechas y rumbo, sí. a mejores días, porque ahora sí que sí empieza la Lechulia de verdad.
Sí, hoy empieza mira, de hecho va a empezar en breve, que le quedan nada, dos minutitos para que comience la tercera de las etapas. Zarauz-Beasain, 156 kilómetros, no es que sea muy larga, pero siete altos de montaña, que son cinco de tercera y dos de segunda. No sé cómo puede ser esta carrera, si hay sprint, si escapada.
No, yo creo que es una etapa ya que pueden establecer las primeras diferencias importantes. Es complicado que Maximilian Sackmann mantenga el maillot de líder después de esta tercera etapa. Como tú decías, puertos importantes, sobre todo a partir de Santa Águeda. Los tres anteriores serán de tercera categoría y mucho miedo también a lo que suceda, ¿no? En esa última vuelta, por así decirlo, al circuito de Beasain, con el alto de Gainza, con ese muro de 2 kilómetros al 12%, con rampas incluso del 20, y ese último muro también, esa última cota, que también, ¿no?, va a ser 1,5 kilómetros por encima del 10%, con picos del 19. Ahí seguramente es donde se decida la carrera, porque lo cierto es que entre Gainza y el final de la etapa, pues hay un terreno llano que es propicio para que les puedan dar caza. Así que etapa para ciclistas muy, pero que muy explosivos.
La última, brevemente, ¿va a haber cambio de líder?
Sí, estoy totalmente convencido de que Sackmann no mantiene el maillot.
Es que ahora soy Manol, te escucharemos luego a las 2:20 más o menos con más información de esta tercera etapa de la Etxulia Basque Country. Ahora un alto el camino y a la vuelta hablamos con Josep Iraola, que está ya con las maletas hechas para irse a Francia, primera prueba del Campeonato de Europa de Carreras de Montaña.
Onda Basca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, catering eta kafetegia. Servisan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Udal.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Vintegui te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 30% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Vintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Vuelve el mercado medieval a Uribarri. Del 11 al 13 de abril, prepárate para viajar en el tiempo y sumergirte en una experiencia única, donde las melodías antiguas, los sabores tradicionales y la magia de la Edad Media llenarán las calles de vida, color y encanto. Pasacalles, talleres, espectáculos en vivo, puestos de artesanía y muchas sorpresas más. No te lo pierdas.
Onda Vasca conecta.
Venga, recta final de esta edición de la movida deportiva, corriendo, más que con las bicis. Vamos a hablar con una persona que le gusta mucho la bici, por cierto, pero que le gusta más ir sobre cuatro ruedas y con un motor atrás de los potentes y con una barqueta que pese poco. Primero saludamos a Javi Alonso. Javi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ángel.
Aquí me ha mandado Alberto Pérez, nuestro técnico, unos datos de la norma NP01, que es el bicharraco que lleva el bueno de Josep Iraola. Alberto Pérez, que también es un friki del motor. Josep Iraola, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué pasa, Ángel?
¿Ya has hecho las maletas, Joseba?
Estoy en ello.
¿Estás en ello? Porque te vas ya, en cuanto acabes esta entrevista, te piras para Francia.
Sí, la verdad que tenemos ya todo como muy medido para empezar ya todo y nada, el viaje y todo controlado, en principio.
Me ha llevado un pajarito que ayer estuviste en el Ocio Car de Güeñes probando, bueno, ultimando detalles con la norma, la NP01.
No.
¿Ah, no fue con la norma? ¿Con qué fue entonces?
Fui en el car normal.
Ah, en el car, pero bueno, ya has probado la norma entonces. Ah, pensaba que con la norma.
No, que va. No.
Bueno, pero ¿cómo está el coche para la cita de Francia?
Bien. En principio, hay que ajustar unas cosas ahí que lo lleva el motorista Argoiche mañana y en principio está para correr. O sea que yo creo que otros estarán incluso peor, o sea que no nos vamos a quejar. Yo creo que estará todo listo
para Javier. Joseba, este año yo te veo que, bueno, estoy mucho tiempo contigo y comparto muchas cosas contigo. Te veo más en forma que nunca, mental y físicamente. Pero este año me da miedo una cosa. La cantidad de enemigos que vas a tener.
Sí, bueno, este año, como al final nos vamos acostumbrando, que todos los años sale gente nueva y bueno, hay que esperar a ver cómo va surgiendo todo, porque es cierto que a veces el que pensabas que iba a ser muy duro luego no es tan duro, y el que pensabas que no iba a ser tan duro luego te está ahí agobiando, ¿no? Pero sí que creo que esta carrera es súper importante, conseguir un podio y sumar, porque si empiezas ya con problemas, todos sabemos que luego al final de año no te da tiempo a recuperarlo, por mucho que luego quieras pelear. Las cosas hay que hacerlas desde la primera carrera, si no se complica un montón.
Joseba, ¿cómo es Saint-Pierre? ¿Qué es la cita a la que vas ahora, Fran?
Bueno, es una carrera allí, bueno, la típica subida que realmente peligrosa. Hay una zona arriba casi plana, sin desnivel, que vas a 200 y pico. No hay guardarrailes, es como muy rara, parecida de aprender, difícil. Yo ya he corrido ahí 3 años y la verdad que sigo dudando en alguna curva. Es una carrera que yo creo que a ningún piloto le gusta especialmente, ¿no? Esta carrera, pero bueno, hay 200 inscritos o más y los franceses es como su cita del año. Lo quieren dar todo también y bueno, el jugar ahí con el handicap ese de la lucha que tienen ellos también, estar ahí, pues bueno, pues es una carrera bastante bastante especial y bonita de correr.
Además, Joseba, la primera carrera todo el mundo quiere participar para ver si puede conseguir la victoria. Siempre es bonito e importante comenzar ganando. En principio tienes la intención de hacer las 11 pruebas de este campeonato. ¿Tienes el ojo puesto en alguna prueba donde digas, aquí sí que lo puedo dar todo porque me gusta mucho esta subida, me gusta mucho este asfalto, me gusta mucho esta carrera, o no?
Bueno, la verdad que no me gusta centrarme en subidas concretas, porque luego al final viene también como un poco igual la decepción, ¿no? Si no va del todo bien. Y el año pasado, fíjate, en Croacia, que es una carrera que tampoco se, creo que se me da especialmente bien, y estuvimos a décimas de ganar. Entonces, el Fito sí que es cierto que corremos con un montón de aficionados y un montón de gente que nos está mirando, pero quitando el Fito y tal, pues no tengo ninguna carrera especial que diga, venga, aquí sí o aquí no. No sé, creo que hay que amoldarse a lo que hay, y por mucho que intentemos cambiar las cosas, no van a cambiar, así que la verdad que intentamos darlo todo en todas, sí.
¿Y cómo es esta barqueta Nova NP01? ¿Qué diferencias tiene con la de la pasada temporada? Que creo que son pocas, pero coméntanoslas.
Bueno, el escape, eso sí que he notado bastante, porque bueno, el escape es nuevo, es un escape que era el que le llevaba el año pasado Geoffrey Sachs, y ese sí que creo que la mejoría es buena. Y luego un poco de aerodinámica, viene, pues ahora en teoría tiene menos aerodinámica, más pequeño el alerón, para que corra más, luego ya veremos si en curvas responde o no, pero en principio eso, le han quitado aero para que la barqueta corra más en las zonas, sobre todo en las zonas rápidas. El resto es muy parecido a lo del año pasado, sí, no ha cambiado casi nada.
Sí. Joseba, además de correr el Campeonato de Europa, sé que vas a correr alguna prueba en Euskadi, y si te coincide algo con el Campeonato de España, pues vas a hacer. En esa serie, ¿no?
Sí, sí. A ver, nosotros, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Tampoco podemos olvidarnos de dónde venimos, quién nos apoya, quién está aquí al pie del cañón, y creo que olvidarse de eso además sería un error grande. Entonces, todas las carreras que podamos correr por aquí las vamos a correr, fijo. No sé si podremos correr Campeonato de España, ¿no? Porque eso es verdad que va surgiendo sobre la marcha, pero fijo que en Euskadi vamos a estar aquí peleando y dándolo todo, seguro. Sí,
sí, bueno, de momento va una de uno, Aya, y si no tengo mal calculado, la próxima en la que vas a estar es la subida a San Cosme, aquí en casa, en tu casa.
Sí, sí, la verdad que San Cosme es una subida que, fíjate, más cerca imposible, y encima me gusta porque es técnica y es una subida de las que no te puedes relajar ni un momento, y joder, y con el montón de gente que te pregunta, oye, ¿cuándo es San Cosme? ¿No? Estar todo el año esperando a San Cosme, gente que igual no me puede ir a ver a otros sitios, y no, la verdad que muy contento por correr en casa.
Oye, Joseba, cada año es complicado, evidentemente, el participar, mucho más complicado es el ganar y mucho más complicado es ser campeón de Europa. Encima este año con un hándicap, ¿no? Porque ya no hay dos categorías, sino que todos corréis juntos en la misma categoría, va a ser más complicado incluso llegar al podium.
Sí, bueno, este año el podium se va a pagar caro. Es cierto que yo prefiero, siempre he querido que fuera así como es ahora, porque, bueno, ahora... independientemente que las mecánicas, el motor va a ser diferente, el de Cristian, que el nuestro y así, uh-huh. pero es verdad que por lo menos estamos en la misma categoría, que es lo que queríamos, ¿no? Que no tengamos tantas historias y tantas, que todos queremos ver el resultado final, a ver cuál es, este o este, ¿sabes? No queremos andar buscando categorías de historias, uh-huh. y en ese sentido va a ser, aunque nos cueste más a lo mejor un podium, va a ser mucho más bonito, yo creo.
Y otra pregunta que me dice Alberto Pérez, nuestro técnico, el motor que llevas, que es turbo, atmosférico, marca...
Es turbo. Es un Honda turbo, Honda. Un K20 que modifican allí en Francia y lo bajan a 1.700 y da unos 510 caballos o 515 más o menos.
Y pesa ahí. 500 kilos, o sea que esto es un avión.
Bueno, sí, ahora llevamos un lastre que nos ponen y pesa 590, pero sí, si quitáramos todo tal, pues sí. A kilo por caballo, más o menos, por ahí anda el tema.
Más o menos. Joseba, ahí está lo que has entrado a hablar del motor por culpa del técnico de Alberto. ¿Atmosférico o turbo? Ahí va a estar, yo creo, la pelea, el hándicap de este año, que es otra novedad también.
Sí, hombre, nosotros en ese sentido creo que hemos optado por... aquí hay dos opciones, ¿no?
Claro.
En nuestro caso. Es tener dos coches iguales o tener solo uno muy bueno con el motor V8. Claro, nosotros hemos optado por tener dos coches con la misma mecánica, porque es cierto que el motor V8 es súper caro y difícil de mantener también. Entonces, bueno, calidad-precio vamos con lo más competitivo, y el hecho de tener otro coche preparado ante un accidente o cualquier cosa... aunque no esa carrera sea un cero, el tener al de 5 o 6 días, tener el otro coche, pues bueno, para mí es un punto muy importante, porque si no es que, vamos, carreras que son todas seguidas no te da tiempo a arreglar el coche.
Claro. Pues, Joseba, es que gracias por todo, gracias por atendernos horas antes de que partas hacia Francia, que todo vaya muy bien, que comiences muy bien la temporada, ¿vale?
Vale, es que recuerdo a vosotros. A
bien,
ver si
un abrazo.
Vale, Joseba.
Vale,
cierra la cremallera bien de las maletas.
Está controlado.
Que cierre bien la cremallera del mono, porque le pregunté el día de la presentación que le notaba más delgado si era nuevo el mono, y me dice, he bajado 2 kilos. Fíjate lo delgado que está y ha bajado 2 kilos. Es increíble, que me dé la receta.
Bueno,
Joseba.
No te la digo, luego te la digo por WhatsApp.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego.
Javich, un abrazo.
Venga, otro para vosotros.
Amor. Bueno, pues aquí ponemos el punto y final de esta edición de la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos, luego Imanol Vilella con más información deportiva, con el atleti, con fútbol, con ciclismo, de todo un poco. Y si no, una página web que tenemos espectacular, www.ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
¿Qué acusación traéis de nuevo contra este?
Esta Semana Santa acércate a Balmaseda a vivir la pasión de un pueblo.
No fuera malhechor, no le habíamos puesto en tus manos.
Tanto el Jueves Santo por la noche como el Viernes Santo por la mañana se desarrollará la representación de los últimos momentos de la vida de Jesús. Una representación viviente y espectacular que transcurre por las calles y plazas de la villa. Ven a Balmaseda y disfruta su Semana Santa.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Apirilaren amairuan, larrabetxun, hogeta bigarren txakolin eguna. Txori herriko zazpi txakolingile herriko eta inguruko hainbeteko izle batuko dira. Txakolinaz gain, ogieta pastelak, esnekiak, taloak, txokolate eta kafea, estia, artizautza eta bar izango ditugu amaiketatik aurrera. Eta amabietan, txakolingilekin brindiza.
Zatoz larrabetxura, datorren apirilaren amairuan, txakolin eguna, ospatxera.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, Donald Trump llegó a la Casa Blanca con un lema: American First. Mejor dicho, es Trump First, porque de lo único que hablamos es de las ocurrencias que cada día tiene el magnate estadounidense. Y si no fuera por la afección tan, tan elevada que va a tener para todos y en todos los niveles, sería carne de cañón de un programa de esos de risas, de parodias, porque él ahora mismo parece casi una parodia en sí mismo. Pero la realidad es la que es el presidente de Estados Unidos y sus políticas nos afectan absolutamente a todos. Esa guerra comercial de aranceles que ha abierto desde hace un par de meses y que ya está siendo efectiva, se va a dejar notar en todos los niveles, porque va a afectar a las empresas, porque va a afectar al consumo de la ciudadanía a la hora de comprar muchos de los productos que se van a encarecer, porque a los propios americanos también van a tener consecuencias. Trump, que sigue siendo protagonista, como decimos, entran en vigor varios de los aranceles que han anunciado. Ahora vamos a repasar todo ello. Europa prepara las medidas que esta tarde va a votar. El Lendakari y Manuel Pradales también dará cuenta de las medidas a adoptar para proteger a la industria vasca, al menos en la medida de lo posible, en la medida que esté en nuestras manos. Sobre todo esto vamos a hablar en el día en el que se ha aprobado ya definitivamente la revisión fiscal en las Juntas Generales de Vizcaya, en las de Álava, faltan las de Guipúzcoa. Esto será el 7 de mayo y lo que se ha hecho en Guipúzcoa es rechazar la enmienda a la totalidad que planteaba Euskal Herria Bildu. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, también de memoria del Parlamento Vasco, porque allí el director del Instituto de Gogora anuncia su intención de proponer la determinación del día de la memoria histórica y democrática de Euskadi. Escuchando a los grupos, pues ya vemos que tampoco en esto hay demasiado consenso, o por lo menos alguna que otra discrepancia. Y Bilbao, que va a pedir ser declarada zona tensionada de vivienda, sin excepciones. No habrá ningún barrio que se quede fuera. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante la tarde el ambiente será en general soleado, con temperaturas entre los 20 y los 25 grados. En muchas zonas de la costa, sin embargo, ha entrado niebla desde el mar y nos dejará un ambiente más gris y fresco, con temperaturas que en esas zonas se van a quedar por debajo de los 20 grados. Por otro lado, en el interior, sobre todo en zonas de montaña, se formarán algunas nubes, pero salvo algún chubasco muy puntual, más probable en Navarra, no esperamos que esas nubes dejen lluvia. Por lo tanto, en general seguiremos con sol, pero en puntos de la costa la niebla nos dejará un ambiente más gris. y mañana jueves seguiremos con una situación bastante parecida, sobre todo en la mitad norte, donde durante buena parte del día el ambiente será claro. En zonas de la mitad sur, sin embargo, sobre todo en el centro y sur de Navarra, el cielo estará mañana más nublado y refrescará. A partir de la tarde tendremos algo más de inestabilidad y se pueden producir algunos chubascos, incluso tormentosos, que serán más probables en el interior.
Sin problemas para circular en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad, las 2 y 4 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Donald Trump, un día más. Cada vez que habla, sube el pan. Mejor dicho, tenemos un nuevo arancel. De hecho, ya avanza incluso los siguientes productos que quiere grabar, que podrían ser los farmacéuticos. A la espera del anuncio, que seguro llegará y que nos depara en las próximas horas, todos los días tenemos alguno suyo, el presidente estadounidense ha conseguido marcar la agenda de todo el mundo, en todos los países, en todas las instituciones, y da igual el nivel. La guerra comercial con China es una guerra sin tregua, lo estamos viendo, ha impuesto aranceles a todos los productos chinos de hasta el 104%. Su guerra, evidentemente, va más allá, es con todo el mundo, porque tenemos en vigor esos aranceles del 25% al acero y al aluminio, vengan de donde vengan. A esto se suman el 10% a todo lo que entre en Estados Unidos, y se suma esto también un 20% a los productos de la Unión Europea. Una ensalada de aranceles de consecuencias todavía imprevisibles, pero evidentemente malas para absolutamente todos, también para los estadounidenses. Con su habitual fanfarronería, falta de educación, algo que se le debería presumir a alguien con el poder, con el cargo que ostenta Donald Trump, en sus últimas declaraciones se vanagloriaba de que todos le han llamado para besarle el trasero.
These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here. I'll do anything, sir.
Así habla el presidente de Estados Unidos. La tensión, sobre todo ahora mismo con China, donde no hay negociaciones a la vista, 104% de aranceles. Bueno, pues Pekín anuncia ya su respuesta. Le va a grabar con un 50% adicional para responder a Trump. Si había anunciado aranceles del 34%, súmale estos 50, es decir, le pone en total aranceles a los productos estadounidenses del 84%. Así que suma y sigue. Vamos a ver cuál es la respuesta que llega en las próximas horas de la Casa Blanca. En Europa, la Unión Europea no entra a valorar las declaraciones de Trump. Sigue apostando por la negociación. Mientras tanto, da pasos. Esta tarde va a aprobar ese primer paquete de medidas en respuesta a los aranceles estadounidenses, contraatacando pues con más aranceles, de entre el 10 y del 25% a las importaciones de hasta 1.600 productos que vienen de Estados Unidos. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, la Comisión Europea calcula que estos aranceles tendrán un impacto de 21.000 millones para los productos de Estados Unidos. Entran en la lista motos, almendras, carne de pollo, soja, electrodomésticos, tabaco, embutidos, ropa, muebles, así como gafas y lentillas. Una amplia gama de productos que la Comisión Europea considera se pueden encontrar en otros mercados. Finalmente, se cae de la lista con aranceles el bourbon, ante la petición de algunos Estados miembros que temían que respondiera con más aranceles al sector vitivinícola. Estos aranceles entrarán en vigor la próxima semana, el 15 de abril, pero se espera que haya más, porque las tasas que se van a aprobar hoy por la Comisión son la respuesta a los aranceles impuestos al acero. La próxima semana Bruselas va a exponer a los gobiernos de los 27 su plan en respuesta a las tasas estadounidenses al sector automovilístico y a los aranceles recíprocos del 20% para la Unión Europea que han entrado hoy en vigor. Bruselas apuesta por la negociación, pero no descarta imponer tasas al sector tecnológico.
Esto en cuanto a la Unión Europea. El Lehendakari va a presidir esta tarde la reunión de la mesa industrial, a la que el gobierno ha citado a agentes sociales y a las empresas vascas más expuestas a los aranceles de Estados Unidos. Y Manuel Pradales anunciará en este foro las medidas de su plan para paliar las consecuencias de esta guerra comercial. No ha avanzado ninguna iniciativa, pero sí reitera que el gobierno activará todas las herramientas a su alcance para defender el sector industrial y tecnológico vasco, Delia.
La reunión de la mesa de industria, a esta reunión acudirán sindicatos y las empresas que exportan a Estados Unidos, las más expuestas a los aranceles impuestos por Donald Trump. Y Manuel Pradales informará en este foro de las medidas que prevé poner en marcha en apoyo al tejido económico vasco. En su visita hoy a las instalaciones de CAF en Beasain, no ha dado pistas sobre cuáles serán, pero ha dicho que el gobierno vasco no escatimará en medios para apoyar a las empresas vascas.
Tenemos y vamos a activar todas las capacidades que estén en nuestras manos para impulsar la transformación económica y la competitividad de Euskadi, para defender nuestra industria y para garantizar el empleo de calidad en este país.
Pradales insiste en que la respuesta debe ser coordinada y, poniendo a CAF como ejemplo, asegura que la incertidumbre actual puede traer también oportunidades.
Europa erreak gara eta estrategia berri honen parte eta bidelagunak ere izango gara, ez izan dudarik. Alor batean zein bestean, Euskadin dauzkagun indarguneen adibidez zarete, CAFen, aprobetxatu dezagun momentua, CAFek egiten duen bezala, atera diezaiogun etekin guztia gure potentzial industrial eta zientifiko-teknologikoari badaukagulako, etorkizuna dugu jokoan, baina historiak erakusten digun moduan gure esku dago asmatzea, eta dudarik ez dut asmatuko dugu.
Reunión de la mesa de industria a partir de las 5 de la tarde en el Parque Tecnológico de Miñano.
Y los aranceles protagonistas también en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha pedido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que tenga en cuenta el peso de las exportaciones en las diferentes comunidades autónomas. Pide una respuesta firme desde el consenso. Cuerpo defiende también la unidad. Dice que dialogará con partidos y con comunidades.
Y aquí le pedimos también que tenga en cuenta la realidad económica de los diferentes territorios, ya que no todos precisarán de las mismas ayudas. Ministro, las reglas del juego del comercio internacional ya han cambiado. Por ello, es necesario dar una respuesta firme y proporcionada para minimizar el daño y evitar una confrontación abierta desde la unidad. Unidad en Europa y consenso y acuerdo político con las comunidades autónomas y entre todos los partidos políticos. Cuente con nosotros para ello.
Necesitamos unidad también en la respuesta desde Europa, respondiendo de manera firme, buscando la negociación con Estados Unidos, pero en definitiva buscando una respuesta que construyamos entre todos, también con ayudas y también con un apoyo desde Europa, porque tiene que verse que Europa nos protege. En definitiva, respuesta inmediata y respuesta unida, con apoyo de todos y nuestra mano tendida.
Carlos Cuerpo, que después comparecía en el propio Congreso para explicar ese plan que ha aprobado el Gobierno español, con esos 8.000 millones aprobados el pasado martes en el Consejo de Ministros. Veremos a ver si finalmente sale adelante ese paquete de medidas con el apoyo del PP o no, porque el acuerdo del Gobierno con Junts en las últimas horas había enfriado un poco esa posibilidad. Y en este contexto internacional cobra especial importancia la revisión fiscal impulsada en Euskadi, en los tres territorios que han pactado PNV, PSE y Podemos. Cambios respecto a la fiscalidad en cuanto a vivienda, incentivos también para las empresas, revisión que mira a los más vulnerables, a un futuro marcado por la sostenibilidad y también a la juventud, y deja exentos de pagar Hacienda a quienes tengan rentas inferiores a 20.000 euros. Esto es lo que decían esta mañana, después de esa aprobación en las juntas generales respectivas, el diputado general de Álava, Ramiro González, la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove.
Esta revisión fiscal llega además en el momento en el que más importante y más necesaria es. En un momento de incertidumbre económica, nuestras empresas necesitan medidas como las que hoy se acaban de aprobar. Medidas que mejoran su competitividad y les van a ayudar a afrontar esta situación que se está planteando como consecuencia de los aranceles de Trump.
El objetivo ha sido, desde luego, que pudiera aprobarse o que se apruebe esta revisión fiscal en los tres territorios, porque contiene medidas que son beneficiosas y también necesarias para la ciudadanía hoy en día. Y, pues eso, en este caso también a este gobierno foral, aun a pesar de no necesitarlo, hemos alcanzado un acuerdo, en este caso con el Carrezquín Vizcaya, para ampliando de esta manera el apoyo más allá de aquellos grupos que sostienen en este caso al gobierno.
Aprobación en Álava, aprobación en Vizcaya, por tanto, falta Guipúzcoa. Allí la tramitación de la reforma fiscal ha superado hoy su principal escollo, por lo que continúa adelante. La enmienda a la totalidad presentada por Bildu ha sido rechazada en el Pleno de Juntas. Ahora la propuesta consensuada por los dos partidos que sustentan el Ejecutivo con el Carrequín Guipúzcoa va a ser debatida y previsiblemente aprobada en mayo, el próximo Pleno. Esta mañana Bildu se ha quedado sola en la defensa de su enmienda a la totalidad, Esther Fernández.
Sí, porque esa enmienda a la totalidad ha recibido los votos a favor únicamente de quien la presentaba, de EH Bildu. PNV, PSE y el Carrequín han votado en contra y el PP se ha abstenido. La coalición abertzale pedía la retirada del proyecto de revisión fiscal porque considera que no se trata de una reforma estructural, sino de pequeños ajustes que no van a cambiar el modelo fiscal del territorio. Así lo defendía Maialen Iriarte, portavoz de EH Bildu en Guipúzcoa.
Una oportunidad perdida para hacer una reforma
reforma fiscal en profundidad, cuando el acuerdo conseguido en Guipúzcoa tenía los mimbres necesarios para ello. No es una reforma fiscal, es un retoque. No garantiza una recaudación suficiente, es cortoplacista y no aporta seguridad ni a las personas ni al territorio. Y en ese sentido no tiene visión de país.
Los tres grupos que han acordado la reforma fiscal en Guipúzcoa acusan a EH Bildu de no querer negociar realmente y de no hacer propuestas para mejorar ese proyecto, porque al margen de la enmienda a la totalidad, solo ha presentado 9 enmiendas parciales. Escuchan a Miren Etxebeste, el Carrequín, Alberto Albistegui, PSE, y Yanko Gamboa, PNV.
Señores y señoras de EH Bildu, pedir la retirada de este proyecto de norma foral es igual a pedir que sigamos con las reglas actuales, que como he dicho son un calvario ahora mismo. Eso sí que hubiera sido una oportunidad perdida para toda la ciudadanía.
Ustedes, EH Bildu, han preferido seguir con el no, con su clásico o todo lo que yo digo o nada, dando prioridad en todo momento a sus intereses partidistas y no a la mayoría social y trabajadora de este país.
Juan Baragonetan aurkezten duzuen osoko zuzenketa hau erretiratzeko aukera izan duzu, eta landu Podemosek egin duen bezala, zuzenketen bidez, akordioaren bidez, eta lortu, zuen helburuak pixka bat aurrea eramaten.
Ahora la revisión fiscal seguirá su tramitación en Gipuzkoa y será llevada al pleno del 7 de mayo para su aprobación. La diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Aguirre, defiende que es una buena norma para los contribuyentes gipuzkoanos.
Erreformak 330.000 zergadunei egingo die mesede. Zergadunen 180%, eta 19 urte baino gehiago.